Bien, después de todo lo que se ha estado compartiendo, vamos a echar un vistazo al propósito de Dios para con su iglesia. Y todo lo que se ha estado compartiendo está dentro de ese propósito, pero vamos a verlo en la escritura. Así que en Juan 17, cuando el Señor está orando antes de ser entregado, está orando al Padre, versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en uno o perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta oración, en el momento en que ya el Señor iba a ser entregado, es tan tremenda, ¿verdad? Y está hablándonos el propósito y el deseo del Señor de que seamos uno. Uno en el Padre, uno en el Hijo. Como ellos son uno, que nosotros también seamos uno en Él. Eso trasciende los parámetros de las dimensiones nuestras, poder llegar a ser uno con el Dios infinito, personal, sin límites. En Colosenses 3 nos habla de cosas para conseguir esa unidad, porque la unidad se da cuando el Señor, de verdad, cuando le abrimos el corazón y Él entra en nosotros y nos da su misma naturaleza y somos engendrados por Dios mismo como hijos e hijas suyos. Y esa unidad ya está, pero Dios también está obrando en nuestra experiencia que se produzca totalmente, como veíamos también en el caso del matrimonio. Primero es la unidad en espíritu, y cuando esa unidad es clara, es inequívoca, es firme, entonces se va forjando la unidad, la unión del alma, y es a partir de ahí que la unión del cuerpo tiene todo el sentido, porque está todo en su sitio, ¿verdad? Así que en Colosenses 3, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y en Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo en verdad la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estábamos viendo en estos últimos días también cómo el Señor estableció en Jerusalén un modelo de lo que Él quiere hacer y de lo que va a hacer con su iglesia. Ese modelo, contrariamente a lo que muchos enseñan, no ha cambiado, ni se ha actualizado, ni se ha acomodado al sentir y pensar de los hombres de esta generación. Así que otra vez vamos al Hechos capítulo 2 y versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estuvimos comentando también y compartiendo, y se ha citado también hoy, esta tarde, pues la respuesta de Pablo y de Bernabé, o de Pablo y Silas, cuando estaban en Antioquía de Pisidia, y que son perseguidos, que son azotados con varas, y que son echados en la cárcel, y que son puestos en lo más adentro de la cárcel, y sus pies puestos en el cepo, con la espalda sangrando, y como a medianoche cantaban himnos al Señor. Aquí esto es la unidad en espíritu, la unidad Cristo, haciéndolos uno y dando gloria a Dios en medio del sufrimiento. Es evidente, ¿verdad? Y como termina en el versículo 49, dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y este testimonio tan hermoso de la Escritura del Espíritu Santo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Habían sido azotados, habían sido puestos en la prisión, habían sido puestos los pies en el cepo y después habían sido expulsados. ¿Y cómo estaban? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y esto no es una postura. Esto es que estaban viviendo, que Dios les estaba bendiciendo y estaba confirmando esa respuesta a la oración del Señor Jesús, que sean uno. Como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo conozca que tú me enviaste, ¿verdad? Ahora, en Filipos, ante una persecución más fuerte, desde la cárcel, después de haber sido azotados mucho con varas y puestos en la cárcel, y con el... Me parece que hemos estado leyendo, o que he estado citando, lo que pasó en Antioquía, y ahora en Filipos es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? La primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 10, es Pablo, y está diciendo, «Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer». Filipenses, capítulo 2, versículo 1, dice, «Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es muy fuerte, como va repitiendo, ¿verdad? Estar unánimes, de un mismo corazón, de una misma alma, de una misma mente. Es algo maravilloso. A esto nos ha llamado Dios. Este es el propósito de Dios para con su iglesia. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En Efesios 1 y versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Maravilloso cuando Dios toca nuestros corazones con ese conocimiento infinito, eterno, previo de nuestra persona, para llamarnos por nuestro nombre, ¿verdad? En Efesios 5:26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y en Apocalipsis 19, versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, ser uno afirma y consuma la personalidad, la elección personal de total adecuación, que es justicia, que es verdad y que es vida. Las discrepancias no son expresiones de libertad ni de personalidad, sino de incredulidad e inmadurez. El Señor se entregó por nosotros y está trabajando en nosotros para conseguir la perfección de su esposa, la Iglesia. Jesús y el Padre son uno, y Él rogó por nosotros para que seamos uno en ellos, como el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, para que seamos consumados en uno. Y nos dijo en Juan, esto lo hemos estado viendo, es un repaso de algo que hemos visto ya, pero que vamos a ampliar, como dice en Juan 17:30, ego kai o pater en esmen, yo y el Padre somos uno. En Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. En versículo 30, no puedo yo hacer nada desde mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En Juan 12:23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. En Mateo 26, 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Bueno, esto ya lo habíamos visto, repito, es un repaso, pero para que podamos identificarnos con lo que es la unión del Padre con el Hijo y a la que nos ha llamado el Señor a nosotros, ¿verdad? Ahora, la personalidad no es el perfil que nosotros elaboramos desde nuestra dotación en independencia de Dios. La personalidad es parte de la creación de Dios en cada uno de nosotros. Cuando defendemos nuestra personalidad, estamos tratando de mantenernos en nosotros mismos, en nuestra carne, en rebelión contra Dios. Cuando nos abandonamos a Dios y entregamos todo nuestro ser a Él para que sea Él el que viva, se manifieste y obre en nosotros, nuestra auténtica y única personalidad es establecida en total adecuación, que es justicia, y queda afirmada definitivamente. Reflexionemos, abramos el corazón enteramente a nuestro Padre y dejemos que su luz por su espíritu invada, permee e inunde por completo el registro de la conciencia de nuestro espíritu día a día, hora a hora, momento a momento, hasta que sintamos su sentir, percibamos su latir como el nuestro, como lo hemos estado cantando en esta tarde, ¿verdad? No olvidemos que el propósito de nuestro maravilloso Padre es conformarnos por completo a Cristo, al Hijo de su amor, hacernos uno con Él, de modo que sea Él el que se destile en nuestra sangre y en nuestro vivir y sentir sin mezcla alguna. Ese es su deseo y su derecho lícito de paternidad. Y esa es nuestra respuesta y elección de filiación. Él no solo nos ha pensado, nos ha amado, creado y dotado, sino que también nos ha limitado para así amarnos, llamarnos y que nosotros le respondiéramos. Sin las limitaciones que soberana, sabia y amorosamente nos ha puesto, no responderíamos a su llamado de amor. Cuando hacemos nuestra la dotación que Él nos ha dado, nos apartamos de Él. Cuando la sobrevaloramos, nos ciega el amor propio. Cuando nos disgustamos y desalentamos a causa de nuestras limitaciones, le estamos acusando y no podemos abandonarnos a Él en total aceptación e ilimitada confianza. Cuando ignoramos nuestras limitaciones, nos estamos engañando a nosotros mismos y presentando un perfil hinchado y falso a los demás. Cuando nos molestan las limitaciones de nuestros hermanos, estamos cerrando los ojos a la luz, al amor y el diseño delicado y soberano que de Dios para con ellos, y que es el Señor el que nos ha puesto con nosotros, con sus limitaciones, para servirle como uno con nuestras limitaciones también. En Mateo 7 hemos citado parte de este capítulo en esta mañana, pero ahora es otra sección de este capítulo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En el Salmo 122, bueno, es corto también esta cita. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. La esposa del Señor, la santa ciudad de Jerusalén, ¿verdad? La que viene, la que descenderá del cielo. Así que en el Salmo, en Efesios 2 y versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios nos ha dado su propia naturaleza. No estamos en la naturaleza de la biológica, en la carne, sino en la naturaleza que es espíritu, y ahí tenemos que ser edificados para la morada de Dios en el conjunto de todos nosotros. En Efesios 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y hemos estado leyendo la segunda parte de este capítulo y otra vez vamos al propósito de Dios para con su iglesia a resumirlo. Primero, que seamos uno en el Padre y en el Hijo para que el mundo conozca que el Padre envió al Hijo. Dos, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado para que sepan todos que somos sus discípulos. Tres, que prediquemos el Evangelio haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Así que en esta primera parte, que seamos uno en el Padre y en el Hijo para que el mundo conozca que el Padre envió al Hijo. Ahora recordemos las palabras de Amy, como vivieron en el siglo pasado, ¿verdad? En el siglo XX. Dice, nuestra primera petición después que llegaron los niños es tan distinta ahora como lo fue en el día que fue formada. Vino el pensamiento de hacer un pequeño lugar para nuestro Señor Jesús por el que Él pudiera andar sin ser agraviado. Así que le pedimos si nosotros podíamos realizar esto, y con ello en mente tratamos de hacer de nuestro terreno un jardín y de llenarlo por completo de claridad y amor, de modo que cuando Él entrara a nuestra puerta se sintiera en casa con nosotros. Qué bueno sería, acostumbramos a decirnos la una a la otra, ser un pequeño lugar verde para Él, aquí, en la cálida llanura. En los últimos años, muchos nos han preguntado si de forma definitiva pensamos en la confraternidad, en el ministerio, y por decirlo así, la hicimos. No, no la hicimos. Fue más sencillo que eso. Nos fue mostrado qué pedir. Vimos un modelo, eso fue todo. Cualquiera puede haberlo visto, muchos lo han visto. Si escribo sobre ello, es solo porque algunos han querido saber cómo vino a ser. Primero, pues, la sustancia espiritual de todo lo que vimos fue lealtad. Los poderosos hombres de David, que irrumpieron a través del ejército de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén porque David lo deseó, nos dijeron qué pedir. Y al ir pensando sobre esto, supimos que tal lealtad supone cada cosa en el corazón que el corazón pueda jamás desear. Amar a nuestro capitán así, obra para una perfecta camaradería. Y los tres irrumpieron a través. Ellos sabían que podían contar el uno con el otro sin reservas hasta el fin. Ya habíamos aprendido que la oración juntos, sin estorbo, era no solo conveniente, sino vital, y nada mata esa oración tan rápidamente como incluso la más leve vacilación de incertidumbre en uno con respecto a otro. Fijaos qué delicado y qué claro nos está dando aquí el Señor a través de la experiencia de Amy y de su ministerio. Quizá fue por eso que primero se nos mostró la calidad de cristal de la lealtad para que nuestra vida de oración juntos, porque nuestra vida de oración juntos tenía que convertirse en la cosa más importante con todas nosotras. Con la frescura de jóvenes hojas y botones, esos pensamientos se abrieron durante aquellos días de la primavera de la vida en la India. Y vimos cuán hermoso era el modelo y cuán razonable. Y ahora, después de sofocantes años, no hay marchitez en esa frescura. No hemos encontrado fácil de seguir aquello que se nos mostró. A menudo nos parece que, excepto nuestro andar privado con Dios, no hay nada más detestado y asaltado por el diablo que esta hermosa, feliz cosa, la lealtad, que es la cualidad básica de una unión vital. Aquí nos cita Juan 17, que ya lo hemos leído, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta unidad es algo más que una mera unidad de propósitos, sentimientos, afectos. Es en algún modo misterioso que no podemos aprehender distintamente una unidad vital. En cuanto a otros, hicimos una cuidadosa regla. El ausente debe estar seguro con nosotros. La crítica, por tanto, era tabú. La esencia del pero es muerte destilada. Lleva el frío de la muerte. Recuerdo que aquel día por la orilla del mar, preguntándome si en el sentido del Nuevo Testamento el amor ferviente, ensanchado, creciendo y brillando, podía ser encontrado en lugar alguno en la tierra. Y aún, ¿qué otra manera de vivir podía satisfacer el corazón que estaba puesto en vivir en la presencia no agraviada de su Señor? El mismo pensamiento de él avergüenza la indelicadeza. Esta no puede habitar delante de su claro rostro. Él toma a sus amigos a lo más alto. El amor que hace eso es amor verdaderamente. Señor, danos siempre este amor. Pensamientos que tuvo que sentir, que vivir Amy para poder entender la vida a la que el Señor les había llamado. Así que la crítica ahoga el amor bajo la capa de la responsabilidad y la justicia. Vemos, ¿no? No, yo es que quiero ser responsable, por lo tanto esto no está haciendo bien, y aquel ha dicho esto pero hace lo otro, y todo esto. Y claro, de una manera parece que uno es que es responsable, que uno es justo, pero no es así, ¿verdad? La crítica, el que critica, usurpa el lugar de Dios. Para que lo vayamos también recibiendo de Dios, para que Él cumpla en nosotros esa unidad, ¿verdad? En Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas a criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Proverbios 6, 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Su alma, el alma de Dios, abomina al que siembra discordia entre hermanos. Y puede parecer que uno lo está haciendo porque uno es justo y no quiere decir las cosas como son. Está tomando el lugar de Dios. Cuando miras a tu hermano, ¿ves limitaciones? ¿Ves cosas que tú las ves incorrectas? Ahora mira al Señor. ¿Quién eres tú que juzgas a tu hermano? ¿Has visto, como hemos estado viendo esta mañana, tu lugar delante del Dios infinitamente santo, aborreciéndole, gritando que le crucificaran? Y ahora Dios ha tenido misericordia de ti y de tu hermano. ¿Quién eres tú que juzgas a tu hermano? En lugar de ver la misericordia de Dios para con tu hermano, con sus limitaciones, con sus fallos según tu criterio. Pero tu criterio no es el de Dios. Lo primero es que Él me ha amado, me ama, se ha entregado por mí. Me ha querido hacer justicia de Dios en Él. ¿Y qué ha hecho? ¿Ha hecho que no tenga ninguna limitación? No. Me ha amado como Él me ha creado, con mis limitaciones, como Él ha querido tenerme. Igual está amando completamente, sin límites, a mi hermano y a mi hermana, tenga la limitación que tenga, o tenga los fallos, o las deficiencias, o los olvidos que tenga, lo está amando del todo. Si no, estaría fuera, condenado. Y está conmigo. Es un privilegio. Tengo a mi hermano, tengo a mi hermana conmigo. Es algo maravilloso que el Señor Jesús ha hecho en la cruz. Y en lugar de mirarles, escudriñarles y decirles a otros, mira aquel, ha dicho esto, pero es así, mira el otro, tal. En lugar de esto, decir, gracias, Señor, por la congregación, por tu cuerpo, por mis hermanos, por tu amor, por tu presencia, porque tú nos has hecho ya uno en ti. Lo vemos, ¿no? Esto es la vida. Para que el Señor cumpla en nosotros su propósito de hacernos uno en Él. En Proverbios 14, 6 dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la haya, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. En Proverbios 15, 22, el escarnecedor no ama al que le reprende ni se junta con los sabios. En Proverbios 21, 24, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Qué triste, ¿verdad? Pero esto es lo que hay a veces en el corazón. Cuando el corazón no está totalmente rendido al Señor, se convierte en centro y se convierte en censor de todos los demás. Y en lugar de dar gracias al Señor y derramarse en amor sin pedir nada, está poniendo críticas y trasladándolas a otros miembros. Está destrozando el cuerpo de Cristo con su altura de rectitud y de querer lo mejor. No te ha puesto Dios para eso. Mejor ama a tus hermanos como son, con todo tu corazón. Hagan lo que hagan. Evidentemente no estamos hablando de hacer pecados, de ir contra Dios, sino sus torpezas, sus límites, ¿verdad? Y el nivel de crecimiento que tengan. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿Quién eres para juzgar a otro? A veces es un proceso instintivo. Cuando uno se esfuerza para obedecer en todo a Dios, le parece que está dotado por Dios, calificado para ver los que les parece que no se esfuerzan. Pero es una equivocación. Es una equivocación. Cuando Dios me ha elegido a mí, yo era un trasto inservible, enemigo, rebelde, incapaz, aborrecedor. Cuando Dios ha llamado a mi hermano, era como yo, lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo decir, bueno, pero yo me he esforzado y entonces yo veo que este no va bien? ¿Y cómo puedo eso extenderlo a otros para que todos empiecen a mirar mal al hermano y se pierda la unidad, que es el amor? Porque nada merecemos, nada. Él se nos ha dado con toda su infinitud, con toda su santidad, con toda su hermosura. Sin pecado se nos ha dado para que podamos ser uno en Él. Y no solamente es, estamos viendo, mi salvación, sino la unidad, lo que el Señor está obrando en su cuerpo. Y cuando Él nos llame a su presencia, dice, ella se le ha concedido que se vista de lino fino, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Cuando Él nos llame a su presencia, seremos uno, totalmente, unidos totalmente, unánimes. No habrá ni un poco de divergencia entre el uno y el otro. Pensaremos, sentiremos, viviremos lo mismo y miraremos al Señor y todo nuestro corazón estará derramado en Él y recibiéndole por completo, santo y maravilloso como Él es. Pero entre nosotros habrá esa total pureza y santidad. Y eso es lo que Él está obrando cada día en nuestras vidas, ¿verdad? En Lucas 14:8, el Señor habla y dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Lucas 22:24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor de vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y el discípulo no es mayor que su maestro. Así que si el Señor, que me deslumbra con su pureza, con su belleza, con su santidad, con su hermosura, con su infinitud, se sienta a servirme o viene a la mesa a servirme mientras que yo me siento, ¿qué puedo hacer yo para con mis hermanos? Tomar el último lugar y servir a todos, sin pedir nada a cambio. Sin decir, mira, te sirvo para que te des cuenta que no vas bien y que necesitas esto y que... Por favor, eso no lo hace el Señor. ¿Lo vemos? Hombre, pero es que así uno queda como encima, como uno queda mal, como uno que está ahí, ahí. Esto es lo que hizo el Señor. Cuando quieras ver a un hermano o a una hermana que de verdad está ya en comunión con el Señor, que ha crecido, ¿y dónde lo encontrarás? Hombre, lo encuentras siempre en el lugar de preeminencia, lo encuentras siempre dando consejos y llamando a los demás a actuar rectamente. No. ¿Dónde encontrarías al Señor Jesús? En la casa, en la cocina, lavando platos. Allí encontrarías al Señor Jesús. Él vino a servir. Nadie quiere ir allí, pero él es así. Y cuando ves a un hermano o una hermana que siempre está sirviendo y no tiene ningún lugar ni busca ser visto, como alguno que para servir se pone delante de todos, va para aquí, para allá, hace así y se pasea sirviendo, ¿no? No, es el que está en la cocina callado, ahí escondido, el que está sirviendo, ¿verdad? Eso no quiere decir que si tienes que servir los platos no puedas hacerlo, pero para que lo entendamos, ¿no? Servir no es un espectáculo de ser protagonista y artista. Servir es ser desconocido, ignorado, cuando uno está poniendo sus fuerzas, su vida por los hermanos, ¿verdad? Ahora, hemos visto el punto número uno, que seamos uno. El punto número dos, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, para que sepan todos que somos sus discípulos. Pero yo soy discípulo del Señor Jesús. Bueno, mira, que es que soy discípulo del Señor Jesús. Muy bien. Es cuando dicen, mira, se están amando. Esto no se encuentra en el mundo. Como decían de la iglesia primitiva, todos aquellos que buscaban criticarla, y decían, esta gente está completamente, son una secta, pero mirad cómo se aman. Claro, no estamos de acuerdo, pero cómo se aman. Es cuando ellos, los hombres, las mujeres, ven el amor entre nosotros, cuando algunos dicen, son discípulos de Jesús. No cuando lo exhiben a voces, sino cuando se aman, ¿verdad? Así que Amy escribe, amados, amemos. Señor, ¿qué es amor? Amor es eso que inspiró mi vida y me condujo a mi cruz y me sujetó en mi cruz. Amor es eso que hará tu gozo poner tu vida por tus hermanos. Señor, danos siempre de ese amor. Bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de amor, porque ellos serán llenos. Amén, Señor Jesús. Estamos viendo al Señor. ¿Qué es amor? Bueno, porque yo les compro cosas a mis hermanos y digo, ¡oh, cuánto te amo! No, no. Amor es eso que hizo poner mi vida y me llevó a la cruz y me sujetó en mi cruz. Es decir, siendo desechado, siendo maldito, siendo escupido, siendo tenido por nada, siendo aborrecido y siendo muerto, entregándose por amor a mí para que yo pudiera hoy conocer a Dios. Eso es amor. Otra cosa es una farsa de personas que tienen capacidad de artistas y hacen grandes aspavientos de amor. Y no es eso, ¿verdad? Pero todo lo tenemos en el Señor. Cuando miramos al Señor y lo veo por mí, mi corazón se abre a su amor, porque yo no puedo generar ningún amor. Es Él el que mueve mi corazón al amor por mis hermanos. Amor es el propio carácter de Dios. Es Dios obrando en el Hijo y por el Hijo, dándose. Es algo tan maravilloso poder darse cuenta. Dios es infinito. Es el dueño absoluto de toda la existencia. Todo proviene de Él porque ha querido dar existencia a todo cuanto existe y a los hombres y mujeres, a las personas, hacerlos conforme a su imagen, hacerlos personas. Y habiéndonoslo dado todo y habiendo sustentado todo en nosotros, toda la complejidad de nuestro organismo y de todas las leyes del universo para que podamos estar aquí, Él se entregó, se dio en el Calvario por mí. Esto es amor. Y si no lo aprendo ahí, no puedo aprenderlo en ningún sitio, porque es solamente el utilizar mi más o menos dotación para engatusar a los demás, ¿verdad? Amor es el que no pide nada y se niega del todo y se da del todo. Pero se da efectivamente para el bien de los demás. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, mientras quede algo de mí mismo en mí, no puedo amar a mis hermanos como Él me ha amado. Él, teniéndolo todo, siendo el dueño del universo, siendo sin mancha, siendo digno, siendo justo en todo, se entregó, renunció a todo por mí. Ahora, si yo retengo algo de mí mismo en mí, entonces no estoy recibiendo su amor y por lo tanto no puedo darlo porque soy yo el que quiere dar amor. Y entonces estoy bloqueando ese fluir del amor de Dios a mi corazón, ¿verdad? Mientras quede algo de mí mismo en mí, no puedo amar a mis hermanos como Él me ha amado. El Señor entregó su alma a la muerte para que pudiera yo recibir su amor. Mientras que queda algo de mí mismo, todavía no he recibido la totalidad de su amor, porque no he entendido que al morir Él morí yo. Como Él nos enseña la palabra de Dios, yo morí con Cristo. Y por lo tanto no puedo tener nada de mí mismo para amar. Es cuando estoy rendido a Él, entregado a Él, abandonado a Él, cuando esos ríos de agua viva fluyen de mi corazón, pero ya no soy yo, es Él el que está viviendo en mí. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, ¿verdad? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su alma por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. En 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo, unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora, el amor propio entorpece, ata, esclaviza y hace imposible la libertad para la vida y expresión de Cristo y su amor en uno. La muerte a uno mismo y al mundo no debe ser conceptual, sino totalmente real, práctica, en cada cosa y en cada instante, porque estamos acostumbrados a las nociones conceptuales. Entonces yo digo, yo morí con Cristo. ¡Oh, qué fuerte!, ¿verdad? Pero ni me entero de lo que he dicho. Es cuando siento la muerte en mi vida y mi vida queda totalmente anulada para que Cristo pueda expresarse en mí. Primero a mi corazón y después desde mi corazón, ¿verdad? Mientras tenga un interés en algo de mí mismo, por mí mismo o para mí mismo, aunque ese interés sea, entre comillas, en la obra de Cristo, como tantos hay hoy que lo proclaman, no puedo estar bien con Él ni experimentar la delicia de su compañía, la caricia de su sonrisa y el gozo total en Él, por más que me lo repita, lo diga o se lo cante. A veces pienso que, bueno, algunos creyentes o que están como creyentes le cantan cosas grandes al Señor y no es realidad en ellos, porque no es el que yo se lo cante mucho, es que lo crea y por lo tanto lo viva. Él ve el corazón. Algunos que cantan como, bueno, pues por obligación, otros que cantan musicalmente, buscando cada nota, y otros que cantan casi aburridos, y algunos que cantan al Señor. Esos son los que están en comunión con el Señor. Por eso, cuando no se viene a los himnos, algo está fallando. ¿Y cómo puedes estar en obediencia al Señor y no entras en ese fuego que es decirle al Señor lo glorioso que es juntamente con toda su congregación? ¿Cómo puede ser eso? ¿Verdad? Eso, igual que cuando no se participa de las reuniones de oración, ¿cómo puede ser uno con el cuerpo de Cristo cuando ni participas de la oración en la que todos se unen para decirle las cosas al Señor, para pedirle las cosas al Señor? El Señor es luz. Ahí hay un déficit fuerte, ¿verdad? Porque Él quiere que seamos uno. Y no uno conceptualmente, sino uno en nuestro roce, en nuestro vivir, en nuestras actividades, en nuestro comer juntos, estar juntos, en nuestro orar juntos. Cuando decimos, Padre, estamos delante de ti, es la congregación, no es uno suelto. Y Dios sabe que estamos en su presencia, ¿verdad? La muerte afecta a todo, desde las circunstancias, temas o cosas más altas a las más pequeñas e insignificantes. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida están entramados en toda nuestra naturaleza, en todo lo que es el hombre natural. Para ser discípulo de Jesús, uno tiene que aborrecer su propia alma en este mundo. ¿Cómo le gustan las cosas? Todo su sentido de bien hacer y excelencia, de exquisitez, de agrado en ellas o de las circunstancias. Poco a poco la muerte va tocando todo. Entonces ya no es solamente que ves que has muerto como pecador enemigo de Dios. Ves que has muerto con todo lo que has ido construyendo como tu propia identidad. Incluso lo bueno y lo sublime. A mí me gusta todo así, bonito, ordenado. Y pues mira, el Señor te pone con hermanos que no saben, no pueden, ni está desordenado. ¿Y qué haces? ¡Qué mal! No, he muerto. Está bien como está todo. Estoy viviendo en espíritu. Estoy en otro universo, en otra dimensión. Esto no cuenta. Uno tiene que morir a todo, a todas las sensibilidades de uno, aún en las cosas más hermosas, más delicadas, y que diríamos como muchos, anuncian la excelencia. Si buscas la excelencia, no puedes amar a tus hermanos. Y no puedes ser el último poniendo la vida por ellos y tomando el último lugar. Pero si son un desastre, todo desordenado, todo mal. Entonces, ¿qué puedo hacer? Toma el último lugar. No critiques. En lo que puedas, ayuda a arreglar el desastre. Y si no, ámalos del todo. Pon tu vida por ellos. ¿Verdad? Esto es la vida en espíritu. No tiene nada que ver con las ideas de la mente natural, aún de lo recto, de lo justo, de lo limpio, de lo elegante, de lo sublime o de la excelencia. El que ha muerto, ha muerto. Ahora, uno va a un lugar, entra en un recinto, en una casa, todo está brillante, todo está ordenado en su sitio. ¡Oh, qué bien que aquí, qué bien que estoy aquí! Bueno, muy bien, si te gusta estar así, pero ahora ve a servir al Señor. ¿A dónde? A donde Él te envíe, con lo que no es, con lo vil, con lo menospreciado, con lo débil. Anda, vete a servir al Señor. Pero esto no es excelente para dar gloria al Señor. Tienes que morir. Todavía estás vivo ahí, coleando, tratando de buscar la gloria del Señor en tus ideales. Si has muerto, has muerto. Ahora ve al cementerio y ve a un muerto y dile, ven y mira cómo está mi casa. Verás cómo no te gusta. ¿Qué te dice el muerto? Ni abre la boca. Lo vemos. ¿Cómo vamos a poner el alma por las criaturas más bajas, tomando los lugares más bajos? ¿Cómo vamos a poner el alma si todo el alma se rebela contra eso? Claro, todo el alma, todo el yo, toda la noción de lo que tiene que ser, como tiene que ser. Cuando el Señor te abre los ojos, tú has muerto conmigo en la cruz, mira. ¿Ahora qué vas a hacer? Lo que quieras, servir. ¿Pero servir a estos? Sí. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¡Oh, qué trabajo! ¡No, no, es un deleite! Quiero servir a mis hermanos. Esta es la transformación, ¿verdad? Es algo tan maravilloso. Cada circunstancia viene cargada de esos ideales en el hombre natural, por muy disciplinado, devoto o altruista que se proponga ser. Solo la muerte, el desinterés por todo lo que este mundo puede ofrecer, solo la muerte y el desinterés lo libera. Podemos ver cómo venimos a este mundo en los pequeños. Cuando hay una bandeja con pastas, dulces o golosinas, la miran, la remiran, cogen una y si no llena el molde de su imaginación y deseo, que su imaginación y deseo había generado, la dejan y cogen otra. Si hay varias iguales, buscan la más grande y se apresuran a tomarlas antes de que otros puedan hacerlo. ¿Cómo está eso en cada uno de nosotros en nuestro vivir y convivir día a día? En Lucas 10:5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Algunos dicen, bueno, pero yo soy un siervo del Dios Altísimo y a mí esta comida, y sería porque se esforzaran un poco, me dieran lo que... El Señor dice, lo que te ponga delante, cómetelo. ¿Verdad? Es así. La palabra dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que la de buey engordado donde hay odio. Estoy con mis hermanos. Lo débil del mundo, yo mismo parte de lo débil del mundo. Y el Señor me dice, come lo que te pongan, me lo como. Pero, ¿y si esto te hace daño? No, ¿cómo me va a hacer daño si estoy obedeciendo a mi Señor y Él es el dueño del universo? Lo vemos, ¿no? Qué bonito es vivir al Señor. Bueno, en tercer lugar, que prediquemos el Evangelio haciendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. En Lucas 14, 25, dice, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, y va diciendo diferentes cosas, pero después de este, al final del párrafo de este versículo 26, dice, también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Juan 12, 24, De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Sabemos que aquí cuando está utilizando esa palabra es lo mismo, el que ama su alma la perderá y el que aborrece su alma, todo lo que yo soy en mí mismo, mi sensibilidad, mi identidad en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, ¿cómo puede hacer discípulos el que no es discípulo? ¿Cómo puede enseñar a los que han de ser discípulos a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado si uno no las guarda? ¿Cómo puede enseñar a caer en la tierra y morir el que está viviendo, sintiendo, valorando y deseando conforme a sus propios ideales, apetitos y expectativas de satisfacción en cada circunstancia que se presenta? En Lucas 6:39 dice: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cómo puede ser como aquel que no tuvo donde recostar su cabeza, el que en su nombre y como discípulo o pastor o evangelista o profeta o apóstol se está enriqueciendo a costa de las ovejas del Señor y enseñando las leyes de las finanzas a sus seguidores para que prosperen? Jeremías 8:8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente, él ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Versículo 10, a partir del punto y coma, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y cura la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente, no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El versículo 28 dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. En Ezequiel 34, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Pero, para los verdaderos discípulos, ¡qué bendita vida y qué maravillosa misión a las que nos ha enviado nuestro Señor y en la que nos ha puesto Él, para ser Él nuestra vida y el que llene todas nuestras expectativas de satisfacción y felicidad, de modo que no quepa nada más. Cuando la visión, anhelo, agrado y elección del corazón es solo y exclusivamente el hacer su voluntad, estamos unidos a Él. Estamos en esa dulce intimidad en la que su sentir es nuestro sentir y podemos sentir su latido como nuestro mismo latir, que es lo que le cantamos también, ¿verdad? Así que se ha compartido esta tarde el Salmo 40. Sacrificio, ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, en mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Pues gloria a su maravilloso nombre, ¿verdad? Qué privilegio en el que anhelan mirar los ángeles, el ser uno con Él ahora y por la eternidad. Ahora, unos detalles de la Escritura para que veamos cómo fue la vida del Señor y de los que realmente le han seguido. En Juan 6:60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. En el tiempo del ministerio del Señor Jesús, sus propios discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Veamos que no es algo que surge ahora. Ha estado siempre en el corazón de los hombres, ¿verdad? Aún de los que se llaman discípulos y le seguían. En el año 33, Marcos 14:48... Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Año 33, ¿verdad? Los propios discípulos, los que habían seguido al Señor. En el año 61 tenemos declaraciones de Pablo a los filipenses, Filipenses 2:20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, está hablando de Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Año 61, todos buscaban lo suyo propio, los que se llamaban Iglesia del Señor Jesús. Y hemos visto en el tiempo de los hechos, como lo tenían todo en común y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, y vendían todas las cosas y las ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno conforme a su necesidad y no había ningún necesitado porque lo tenían todo en común y estaban juntos, unánimes y comiendo en las casas con alegría y sencillez de corazón. Mira cómo se había ya deformado la cosa para el año 61. En el año 64, en la segunda Timoteo 4, versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Así, cuando Pablo está en un juicio que lo iban a condenar en Roma, todos le dan la espalda, los que se llaman creyentes. Pero él es fiel y el Señor lo tiene como remanente. Pero ¿cómo estaba ya la llamada iglesia en ese tiempo, verdad? Pero hay remanente, gracias al Señor. Hemos visto en el siglo XX Amy Carmichael y cómo ellas se dispusieron a ser uno de verdad y no aceptar ni la más mínima sugerencia de crítica de los unos contra los otros y ser uno, ¿verdad? Ahora tenemos en el año 156, recordamos las palabras de Ignacio de Antioquía. Prestad atención al obispo para que Dios también os tenga en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, que me sea concedido el tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Laborad juntos, los unos con los otros, luchad juntos, corred juntos, sufrid juntos, reposad juntos, levantaos juntos como mayordomos y asesores y ministros de Dios. Agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis de recibir la paga. Que ninguno sea hallado desertor, que vuestro bautismo permanezca en vosotros como vuestro escudo, vuestra fe como vuestro yelmo, vuestro amor como vuestra lanza, vuestra paciencia como la armadura del cuerpo, que vuestras obras sean vuestras garantías para que podáis recibir los haberes que se os deben. Por tanto, sed pacientes unos con otros en mansedumbre, como Dios con vosotros, que siempre pueda tener gozo de vosotros. Qué hermoso esto, escrito por Ignacio de Antioquía en su viaje para ser echado a las fieras por cristiano, ¿verdad? Este es el remanente, esto es lo que toca a nuestros corazones. Hoy está el Señor aquí. Es igual como estén muchas iglesias. El Señor está aquí y no ha mermado, no ha disminuido en nada. Y lo que el deseo suyo de que seamos uno está fuerte como al principio, como aquellos que lo tenían todo en común, ¿verdad? Y como Amy Carmichael y como Ignacio de Antioquía, siempre ha habido un remanente porque Dios es fiel y guarda el remanente. Así que estamos aquí y sabemos que Él es fiel y podemos regocijarnos en Él y podemos darle gloria y gracias por su don inefable y por su nombre y por su fidelidad. Por siempre. El que ha llamado a mi corazón y me ha movido a abrirle el corazón, me guardará para siempre. Y lo que hemos visto en el libro de los Hechos está puesto por él en el corazón de todos los verdaderos discípulos. Tomar el último lugar, poner su alma por los demás y buscar ser uno para que las gentes digan: estos son discípulos del Señor. Yo quiero seguir al Señor. Aquí están sus discípulos. ¿Verdad? Porque las ovejas del Señor no conocen la voz de los extraños y huyen del extraño, pero reconocen la voz del Señor y además se dan cuenta de que el Señor, como hemos compartido esta mañana, las llama por su nombre. Y cuando el Señor me llama por mi nombre, me veo completamente conocido por Dios, desnudado por completo, y digo: es mi pastor, yo voy detrás de él, a seguirle. Y así todos los que hemos recibido el llamado y nos hemos dado cuenta. Igualmente es todo gracia del Señor, así que ninguno puede jactarse ni envanecerse de ningún nivel, ni de conocimiento, ni de crecimiento, ni de nada, sino al revés, cuanto más se conozco, más humilde. Cuanto más crezco, menos apariencia, menos nivel, más ignorado. Pero Él sí está, el amor del Señor está llenando el corazón. Tanto, tanto que solo puedo ver que se desborda, que se sale, que no me importa nada más que estar con Él y que otros puedan conocer su amor y otros puedan recibir el perdón de sus pecados, porque el que no ha recibido el perdón de sus pecados va a la eterna condenación. Así hemos venido todos en nuestra llegada al mundo natural. Recordemos el Salmo 51. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así hemos venido todos y cada uno de nosotros a este mundo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Hemos venido con un corazón engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo. En Jeremías 17, 9. La mente natural es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Así que hemos venido formados en maldad, concebidos en pecado, con un corazón que es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, y con una mente que es enemistad contra Dios, que ni se sujeta a la ley de Dios ni puede sujetarse. Y con todo este material, con toda esta dotación, ¿qué hacemos? Mirar al Señor, que lo quiso llevar todo en la cruz para librarme de eso y hacerme su hijo. ¿Y ahora qué nivel tengo? Ninguno. Estoy en Él. Él es mi vida. Soy un siervo del Señor. Quiero ser su esclavo. ¿Verdad? Pablo, esclavo de Jesucristo. Cuando se dirige a los romanos, doulos, esclavo de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para dar a conocer a sus doulos, a sus esclavos, las cosas que han de suceder. Y se la dio por medio de su esclavo Juan. Yo le pertenezco desde siempre. Desde que él me pensó, le pertenezco. Cuando él me dio la vida natural, le pertenezco. Esta vida es suya por completo. Y a pesar de que yo utilicé la dotación que él me dio como alma para ir contra él, cuando él vino a la cruz, me redimió, me compró. Y le pertenezco. Es mi dueño, pero me compró con su sangre para que mi corazón se adhiera a su corazón y quiera ser suyo por la eternidad. Esta es la vida. Fuera de esto no hay vida. Y esto es lo que el Señor está haciendo en nosotros como su iglesia, haciéndonos uno. Y la unidad empieza por la cesión de cada uno para que se pueda producir esa unidad, ¿verdad? Y esperarle. Y cada día recibirlo con gozo, todo lo que Él nos da. Vivirlo con verdadera fuerza y con fuego y servirle tomando el lugar más bajo, ignorados. Porque está ahí, en el lugar más bajo está siempre el Señor sirviendo, ¿verdad? Así que qué hermoso poder tener comunión con Él y decir, bueno, yo voy a estar con estos que son un poquito más espabilados, que tienen un poco más de nombre, un poco más... Bueno, yo prefiero estar con el Señor, que está el último. Y es así. Y cuando estoy con el Señor, Él obrará en estos, para el bien de ellos y para su gloria. Maravilloso nuestro Señor. Gloria a su nombre.